Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, parece que llegan las lluvias para el jueves, el viernes, en casi toda la península. Hoy se adelantan un poco en el litoral de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares. Pero de momento, lo que no es eso, cielos despejados y temperaturas agradables. ¿Qué tiempo hace en Bélgica? Pues la verdad es que no me he metido en el tiempo.es a ver qué tiempo hacía en Bruselas. Pero bueno, Bruselas bien merece un paseo, ya saben ustedes. Hay quien dice que es el país más aburrido del mundo, pero tiene cosas agradables y seguramente, menos las patatas fritas con mantequilla, lo demás es... Yo creo que es el día para que Puigdemont deje una frase en su pretendida rueda de prensa de las 8, de las 12 y media de la mañana, que es: catalans, ya no soc aquí, ya estoy en otra parte. ¿Qué ha ido a hacer a Bruselas? Pues miren, como todo es vodevil, todo es esperpento y todo es prácticamente una sopa de ganso, podríamos decir que no solo se han ido las empresas de Cataluña, es que también se ha ido Puigdemont. Es que se fue a Marsella en coche, seguido por dos agentes del CNI, por cierto. Se metió en un avión en Marsella con el documento nacional de identidad español, seguido por cinco secuaces, y se ha ido a Bélgica. ¿A qué se ha ido a Bélgica? Pues no sé, a lo mejor presa de un segundo ataque de pánico, se ha ido, vaya usted a saber, a comprar chocolate o a comer mejillones o a ver si se puede quedar allí con un poquito de épica, para darle un poco de épica a todo esto. Porque es que el secreto de que esto se veía de venir es que cuando no hay épica, los relatos se desmoronan. Miren, esto de que votaran en secreto en el Parlamento catalán, en secreto, por aquello de que es que los 30 años de cárcel siempre rondan. Esto de que no hiciera ningún discurso solemne en el Parlamento después de declarar la República en un día tan histórico, que ni siquiera arriaran la bandera de España del Palacio de la Generalidad, pues hombre, esto daba a entender que a lo mejor la declaración unilateral de independencia era un fake. Y efectivamente ha sido un fake. Como dice muy bien Luis Ventoso hoy en ABC en su columna, tal vez hemos sobredimensionado un poco al enemigo. Se ha ido a Bruselas, como les digo, en secreto. Le estaban esperando en su reunión del PDCAT. Le llamaban y tenía el teléfono desconectado. Se ha ido a Bruselas. Hombre, puede hacerlo porque no tiene nada que limite sus movimientos. Y ya veremos si nos confirma que efectivamente ha ido a entrevistarse con los ultraderechistas que hace unos días decían que le podían acoger en asilo, y a asesorarse por un abogado de ETA, que el pájaro es de los que dice estas cosas de que en España se tortura y de que los asesinos de ETA son presos políticos y estas cosas. Es decir, es un poco como si lo hubiera escrito el guión Arnaldo Otegi. Fíjense ustedes, Nadie en Europa le daría asilo a Puigdemont. A ver si este, en vez de cargarse el gobierno español, se carga al belga. Porque empiezan ya las disensiones. Miren, ayer supimos que la Fiscalía había hecho su trabajo. La Fiscalía del señor Maza ha sido particularmente severa, dura. Bueno, lo que tenía que hacer. Y a 20 personas, no solo a él, a 20 personas, les ha presentado una querella por rebelión, sedición y malversación. Y se puede añadir en cualquier momento prófugo a la justicia. Tienen que estar encantados el resto de consejeros que se ha quedado aquí con la boca abierta, y mi Mari Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento disuelto de Cataluña, que ha acatado, por cierto, el 155, y a la que en cualquier momento la puede meter en la cárcel por aquello de a ver si también te vas a ir tú a Bélgica. O sea que estarán todos entusiasmados. ¿Qué personajes que provocan que sus seguidores arriesguen la libertad, el patrimonio, y ellos se ponen a refugio? Mientras además todo ese reino de la fantasía se desmorona. Esto es una tradición de las repúblicas catalanas, que duran unas horas antes de desmerengarse. Ya veo, aquí seguro hasta dejan de pensar que toda la culpa la tiene Madrid. Y para Guinda, Fíjense ustedes, todos los partidos independentistas veremos la CUP. Pero bueno, anuncian presentarse a las elecciones que convoca el mismo Estado que ha desmontado el chiringuito. Bueno, esto hace poco hubiera sido considerado una traición. Y ahora, como las cosas son tan proteicas y cambian tanto en pocos días en cuanto aplicas la legalidad, dicen que se presentan. Claro que esto también, si Puigdemont le dice a un juez en belga, en Bélgica, que analice su hipotética petición, que el juez le puede decir perfectamente: oiga, ¿me está usted diciendo que se quiere exiliar aquí porque es un represaliado político? Y su partido, el suyo, de usted, anuncia que se va a presentar a las elecciones. Pero oiga, ¿qué disparate es este? Hay que preguntarse a estas alturas dónde se ha quedado la dignidad. Contratando a un abogado que dice que en España se tortura. Lo de la frase aquella de Carlos Marx, que le salió redonda, de que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, la verdad es que parece que lo dijo pensando unos cuantos años antes en todas las asonadas en Cataluña. Miren, Dencas huyó por la alcantarilla, era el conseller en cap. Ramón Cabrera, que fue el tigre del maestrazgo, el general carlistón de la Primera y Segunda Guerra Carlista, este huyó a Inglaterra, se casó con una inglesa, acabó reconociendo a Alfonso XII luego, que es lo más grande de todos estos. Se repite como farsa. Y este se va a Bruselas, vía Marsella. Oigan, estamos hablando de individuos que han violado la Constitución, que han ignorado y han chuleado al Tribunal Constitucional, que se pasaron su propio estatut por el forro, que han anulado los derechos políticos de la oposición, que despreciaron a los letrados de su propia Cámara, que organizaron la farsa de un referéndum ilegal, que azuzaron la violencia de las masas, que ahí está el detalle del delito de rebelión, a través de la Asamblea Nacional de Cataluña. Y aún así hay algunos que consideran que reaccionan los tribunales de forma demasiado violenta. Con todo eso, los tribunales tienen que trabajar con calma y con garantías. Y estos señores lo que tienen que hacer es preparar su defensa, a la que tienen derecho. No establecer ningún tipo de escenarios de venganza, pero sí con todo el peso de la ley. Como ya les digo que, en fin, aquí todo escenario de vodevil es posible. Ahora los seguidores de la Asamblea Nacional de Cataluña han organizado una butifarrada en la Plaza Mayor de Vic para darle, le llaman la dignidad, una manifestación por la dignidad, en fin, en apoyo a las tietas, a estos que están presos en Soto del Real. Oiga, primer consejo, como les decía antes. Yo, si organizara una cosa por la dignidad, no lo uniría a las butifarras. Porque, digamos que manca fineza. La dignidad no se puede organizar con butifarradas. Porque es que luego además han salido los veganos, los vegetarianos, y han dicho: no, no, nosotros no vamos por la dignidad de los cerdos. Porque, claro, sí, estamos por una república vegetariana. Oiga, o sea, no, no, por favor, no. No, miren, apelen a la dignidad, no, con estas cosas no. Bueno, organicen una conferencia, lo que ustedes quieran, que cante Lluís Llach, lo que le dé la gana, pero lo ya, chifarrada, es tremendo. Mire, el 155 ha supuesto, de momento, un bálsamo. Lo decía María José Navarro el otro día en la televisión, con acierto. Parecía que esto iba a ser, oiga, madre mía, el incendiario. Pues no, no, ha tranquilizado las cosas. Qué paradoja, ¿verdad? Y en lugar de huir a Bélgica, o en fin, cosa que habría que confirmar, supongo que este hombre hoy a la una o así dará alguna explicación, sobre todo a los suyos, que están perplejos. Están diciendo, pero esto, ¿cómo es posible que nos han dejado aquí a nosotros tirados? Estos deberían estar a la altura. Hacerse cargo de sus actos. Decir la verdad a sus ciudadanos. Y no arriesgar a que metan a los demás en prisión. Y arriesgarte tú a eso con una fuga. Quédense finalmente con aquella apreciación que se ha venido haciendo tantas veces. Y se confirma una vez más: el que le echa un pulso al Estado, lo pierde. Más noticias ahora en titulares. Custodia definitiva.
La justicia italiana decide hoy quién debe hacerse cargo de los hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri después de que la española se fugara en verano con los pequeños y luego tuviera que entregarlos. La madre tenía permiso para verlos estos días en Italia, pero el padre se ha negado.
Yihadista en el banquillo.
La Audiencia Nacional juzga hoy a un yihadista detenido en La Rioja por radicalizarse en Internet. En las próximas horas también va a pasar a disposición judicial otro islamista marroquí detenido en Madrid. Se ocultaba en casas ocupadas y cambiaba habitualmente de dirección para no ser localizado.
En el partidazo de COPE, el Barça busca alargar su buena racha en Atenas. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Esta noche, Olympiacos-Barça, un partido en teoría cómodo para el conjunto de Valverde, que vuelve a un lugar donde fue feliz, un lugar en el que ganó 3 ligas y 2 copas. La verdad es que Valverde encadena 2 partidos especiales para él. Primero San Mamés y ahora Atenas. Algo tiene este hombre que allá por donde pasa deja muy buenas sensaciones. Juega también el Atlético de Madrid, lo hace en el Metropolitano frente al Karabaj, un rival muy inferior, y el Atleti tiene que estar pendiente de lo que hace él sobre el campo, tiene que jugar mucho mejor que los últimos partidos, y además de lo que hace el Chelsea en el campo de la Roma, porque de ese partido seguramente dependa la clasificación del Atlético de Madrid para los octavos de Champions.
Previsión del tiempo.
Llega algo de lluvia a Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Cielos despejados en el resto con temperaturas agradables. Preguntabas por el tiempo en Bruselas. 7 grados, nubes y claros.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende La Linterna.
Tu abogado siempre contigo. Por ser cliente de Bankia y utilizar los canales Bankia Online o nuestra app, te ofrecemos el servicio Legalitas Ya con consultas legales gratuitas durante un año. Descárgate la app Legalitas Ya. Bankia. Fecha de registro hasta el 31 del 12 de 2017 para consultas no relacionadas con la actividad empresarial o profesional. Consulta condiciones en Bankia.es.
Vuestra madre y yo nos vamos a África.
¡Safari! ¡Safari!
Y nos haremos fotos con los leones.
¡Selfie! ¡Selfie!
Y si vemos a una tribu caníbal,
¡que tiemble!
Porque somos los Pérez Gamaza y nada podrá con nosotros.
Cuando tienes un buen seguro de vida, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes contrátalo con un 15% de descuento en El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Vamos con los sonidos del día. La fuga de Puigdemont, el ministro de Justicia, en La Linterna.
Que el señor Puigdemont esté hoy en Bruselas no significa que se haya puesto al margen de la acción de la justicia en absoluto, y estoy seguro que atenderá voluntaria o forzosamente al requerimiento que se le haga por unos delitos con unas penas de muchos, muchísimos años de posibles de privación de libertad, lo cual yo creo que pone de manifiesto la firmeza de todo esto.
Y la justicia le acusa de rebelión fiscal general del Estado.
Ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña.
Guerra la llama Dalai Lama.
Tendrá complejo de Dalai Lama. No puedo entenderlo de otra manera. Así los políticos no creo que lo pidan. Estamos en Europa. Este que decía que europeísta no sabe la legislación que hay en Europa. No cabe el asilo político entre países de la Unión Europea. Es un ignorante, no sabe nada.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una pregunta. ¿Cómo decidiste tu seguro de hogar? ¿Te lo has planteado? Piénsalo bien.
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver si... No.
Así suena una cerradura cuando no sabes abrirla. La emoción de estar ante tu nueva casa por primera vez. Esa que estaba a un precio increíble y que has encontrado en Sareb.es. Sareb te ofrece más de 2.300 viviendas con precios irresistibles antes del 30 de noviembre.
¡Wow!
Así suena cuando ya estás dentro. Sareb.es.
Incluso en días como este, en que el sorprendente espectáculo del golpismo catalán es el foco de casi todas las conversaciones, hay asuntos que no va a dejar de comentar en momentos de asueto. Nos apunta alguno de ellos Santi González. ¡Santi Majetón!
Hoy es noticia que el juez Santiago Pedraz ha cerrado el sumario que instruye contra Manos Limpias y Eusbank por extorsión y va a sentar en el banquillo a 14 personas, entre las que destacan Miguel Bernat, Luis Pineda y Virginia López Negrete. Han sido muchas las empresas extorsionadas, pero el asunto más notorio ha sido el chantaje que hicieron a la infanta Cristina de Borbón, a la que le exigieron 3 millones de euros para retirar su acusación contra ella. Fue su acusación la única que sustentó el proceso. Sin acusación de la fiscalía, la justicia ofreció un espectáculo infame con Virginia López Negrete erigida en acusadora única del pueblo, calcetera mayor contra una infanta de España. El caso de Harvey Weinstein, todopoderoso productor de cine, denunciado por un montón de actrices como un acosador sexual, ha desatado unas secuelas que cabría calificar de curiosas, cuando no de extravagantes. También nos va a tener entretenidos el caso de Kevin Spacey, que acaba de ser denunciado por acoso por el actor Anthony Rapp. La denuncia alude a hechos que se produjeron hace 30 años, cuando la presunta víctima tenía 14. Lo curioso es que Spacey, que alega no acordarse por el tiempo transcurrido por haber estado borracho, ha aprovechado la circunstancia para salir del armario y confesar su homosexualidad. Pero la cuestión no se llama homosexualidad, sino pederastia. El escándalo ha tenido su réplica en España, aunque todavía no ha llegado al mundo de la moda y al acoso al que son sometidas las modelos. Pero algunas actrices españolas han denunciado vigorosamente haber sido acosadas sexualmente hace años. Aitana Sánchez Gijón, Leticia Dolera, Maru Valdivielso, Carla Hidalgo, Bárbara Rey, María Jiménez han denunciado haber sido víctimas hace tiempo de acoso sexual. Es muy probable, pero llama la atención que sus denuncias no haya un solo nombre propio, que es, en mi opinión, un ingrediente esencial en una denuncia por hechos tan graves. Lo demás es postureo.
¿Qué tal está Gorge Bustos? Buenos días.
Aquí estoy, Carlos. Buenos días.
Buenos días. Paco Robles, también bien.
Sí, no he huido, estoy.
No, no estás.
Y Nacho Martín, que está en el escenario de la huida. ¿Qué tal? Bueno, de partida,
la partida
de la huida.
La partida.
Claro. ¿Qué tal, Nacho? Hola.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
Eso es. ¿Qué os gusta más? Esperpento, vodevil, sopa de ganso.
Astracanada.
Con faldas a lo loco.
Astracanada, sí. Es que esto es...
Novela de Eduardo Mendoza. Parece que estamos viviendo dentro de una novela.
De Eduardo Mendoza, sí, es verdad. Sí,
surrealista, sí, todo muy...
Podría ser, podría ser. Esto, Nacho, los que se han quedado, los que no han fugido, esto tiene, no sé, bueno, de momento el señor Puigdemont puede irse donde quiera porque no tiene limitación de movimientos, es decir, puede estar comprando chocolate, ¿sí? Pero, en fin, hombre, suena raro. En cambio, los que no se han ido tienen que estar perplejos, ¿no?
Sí, yo me imagino que se les ha quedado cara de tontos, efectivamente se han quedado sorprendidos, aunque ayer oí a Junqueras entrevistado en Televisión de Cataluña, en el 324, en el canal 24 horas de TV3, y sus explicaciones eran tan surrealistas como la propia huida de Puigdemont. Por tanto, yo creo que hay una sintonía completa en hacer de esto un vodevil armónico. No, Junqueras no hizo un discurso diferente del que habíamos escuchado hasta ahora, sino que prosiguió con sus desmanes sobre la secesión, sobre la opresión del Estado, sobre la represión, sobre, bueno, el escenario que dibujan habitualmente apocalíptico del Estado español, y bueno, eso iba en consonancia con la huida de Puigdemont, que va a Bruselas a presentarse como un perseguido político.
De verdad hay varios tweets muy, muy, hay uno que dice: última hora, las empresas empiezan a huir de Bélgica.
Sí, sí, sí.
Ya, perfecto, ¿no? Ya te van a estar. Entonces esto, Gorge. Bueno, os pregunto ahora si no os importa, porque venga, son 19. Tengo un mensaje de la mutua madrileña.
Porque aquí no hay huidas, ¿eh? Lo que hay es un señor que dice: pero bueno, si yo soy el que más cuido de mi coche, si siempre duerme en el garaje y me quieren subir el precio del seguro. Y se está preguntando: ¿pero por qué a mí? Pues nada, como usted, como tú, hay un montón de gente que le han subido el precio del seguro, pero claro, hay otro montón de gente que se va a la mutua. Así que si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la mutua, que sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la mutua.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
La Gran Muralla China.
un gran danés.
¡El Gran Cañón del Colorado!
Pero para grande, grande, nuestro gran aniversario con un 70% en la segunda unidad en cientos de productos y 1 millón de euros en premios. Gran aniversario del Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Este sí que es un gran aniversario.
¿Qué otras cosas se manejan esta mañana, Paloma?
Pues vamos a acercarnos a Granada porque 3 personas han sido detenidas por desórdenes públicos. ¿Qué ocurrió? Pues que una de ellas quiso entrar a un bar montado a caballo. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo, buenos días.
Buenos días, Paloma. Un auténtico espectáculo el que se vivía en la localidad de Motril. Subido en un caballo, intentó entrar en un bar. Cuando la policía se lo impidió, aparecieron 20 familiares y amigos del jinete que arremetieron contra los agentes. Resultaron con heridas leves y algún que otro mordisco. Finalmente, el curioso jinete fue detenido junto a otras 2 personas. Todos tienen antecedentes policiales y ya están en prisión.
Por ahí, por las redes, están las imágenes de cuando él intentaba entrar montado.
No hay una cabeza buena.
No, ya te digo. Bueno, vamos a acercarnos a Málaga, la que se ha montado también después de que en un colegio de Fuengirola llevaran a los niños de excursión, donde se preguntarán ustedes, al botánico, al zoológico, no, a un centro comercial. COPE Málaga, Carmen Cerván, buenos días.
Buenos días. El asunto no ha pasado desapercibido por la denuncia de una madre en redes sociales que se ha hecho viral. Criticaba que el colegio de su hijo, el Centro de Infantil y Primaria Andalucía de Fuengirola, haya organizado para el 8 de noviembre una excursión a El Corte Inglés para visitar distintos departamentos, incluido el de juguetería, y desayunar gratis en la cafetería. La madre dice que no es una excursión adecuada para niños de 6 años a 2 meses de la Navidad. Desde el centro explican que la actividad ha sido aprobada por el claustro y el consejo escolar, que el año pasado se hizo lo mismo y no hubo ni una queja, y que el objetivo es que los niños conozcan todo lo relacionado con el comercio para ampliar sus conocimientos teóricos.
Con 6 años, imagínate lo que pueden aprender.
¿Pero qué les hace suponer que no conocen el Corte Inglés?
Seguro que han ido con papá y con mamá.
Claro, bueno.
Muchas veces. Bueno, es que hoy he elegido noticias, la verdad, debe ser por lo de Puigdemont. Estábamos comentando con Jorge Bustos todos los memes que se han escrito en las últimas horas. ¿El qué? Que no se puede comprar.
Lo de Puigdemont no se puede comprar.
Una cosa más. Resulta que en Barcelona se ha organizado una ruta de Halloween para esta noche por el centro de la ciudad que ofrece alcohol ilimitado a los turistas. Consiste en una gincana para cazar fantasmas por Ciudad Bella. Con la inscripción se pagan 25 euros, te dan derecho a un pre-party en un bar que sirve de punto de encuentro, luego una botella rellenable para ir bebiendo por la calle donde tengan que ir pasando las pruebas, ¿no? Bueno, la noche terminaba en una discoteca con bebidas baratas. Parece que el distrito de Ciudad Bella ha movido ficha después de que le advirtiera algún periodista, y desde el Ayuntamiento de Barcelona le han enviado una notificación a los organizadores para recordarles que está prohibido beber en la calle y que van a hacer seguimiento de la actividad si la realizan al final, porque Barcelona, os recuerdo, es una ciudad que intenta erradicar el turismo de borrachera. O sea, que
el fantasma está en Bélgica.
El fantasma está en Bélgica, efectivamente. La mañana está así, Carlos, hijo.
No, la mañana está muy entretenida. Es de las mañanas más entretenidas de los últimos tiempos.
Puedes elegir con Faldas ya lo loco,
la canción
de Perales y se marchó, Pies para que os quiero, etcétera.
Me quedo con esta expresión que he leído en el diario de Sevilla.
Esa es muy buena.
Ya no soco aquí. Ciudadanos de Cataluña, ya no soy aquí. Bien marchado. Bueno, Sony 24, un momento de información local.
Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, María y Jaime, Ángela, Andrea, Santi, Ana, Carmen, Marta, Emma y Jorginho, Lola, Carmen y Blanca. ¿Pero cuántos niños hay aquí? Bueno, si hoy es martes, esto es Bélgica. Decía la película. Pues hoy es martes, ¿no? Además, fíjate. Oye, viene Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Qué maravilla. Viene que ni pintado. Bueno, en fin, van a caer algunas gotas y en 48 horas lluvia.
Pues así es. Y eso, bienvenidos a este carajal que ha dejado su espalda a esta cuadrilla de delincuentes que tenían mando en plaza en la Generalidad de Cataluña. Decías antes que si alguien aventura lo de ayer hace 10 días, se le habría considerado un guionista fantasioso. Más seguramente se le habría considerado gilipollas. Vivimos un momento privilegiado para escarbar en la hemeroteca. ¿Cuántas cosas, cuántas tonterías se han dicho y escrito a propósito de esto?
Bueno, la primera evidencia es que el separatismo tiene la consistencia de un azucarillo en una taza de café.
Claro, pero eso ya lo habíamos visto en Euskadi, con dos diferencias. Hasta Ibarretxe era un estadista comparado con este Rufus de Farfly de Gerona. Y los patasunos eran gente mucho más bragada que esta cuadrilla de Mindundis. ¿Dónde vas a comparar? Actuó el fiscal Mazinger y no defraudó. Ya veremos si se sostiene la acusación de rebelión. Se ha aplicado el 155 y no hubo nada. Es decir, sí, ha sido bueno hasta para la bolsa. El golpe se ha resuelto como en el 34. Puigdemont pretende que es compañes y solo es Dencas, el conseller en cap que vio por las alcantarillas. Tampoco se puede comparar con compañes, que fue mucho más letal. En lo malo quiero decir, 8.129 ejecutados con y sin juicio durante su mandato en la guerra. Pero como escribió Petrarca, un bel morir tuta la vida honora. Y compañes tuvo una dignidad en su final que es impensable en este tipo.
Sí, es verdad, él pidió ser fusilado descalzo en el castillo de Montjuïc para pisar por última vez tierra catalana. Entonces, la muerte de Companys, que recordemos, lo detuvo la Gestapo y lo envió.
Se lo envió al franquismo, sí.
Bueno,
pues Puigdemont ha contratado a un abogado de tarras, también se veía venir. Es una lástima que se haya muerto Jacques Berger, el defensor del terrorista Carlos y del carnicero de Lyon, Klaus Barbie, que habría sido un abogado con mucho más glamour. Parece que va a pedir asilo político, pero lo único que puede hacer en la ciudad más aburrida del mundo, como le advierte Camacho, es comprar bombones Godiva y encaje de ganchillo y ponerse tibios de mejillones en Chez León y de cerveza en la Grand Place. ¿Va a dar una rueda de prensa a mediodía o no? No se entenderá como en las anteriores.
Bueno, en días como hoy no te quejarás de pacientes para el desfibrilador de tontos.
¡Guau! Son legión, querido amigo. Bueno, yo me pido por si acaso el primer chute por haber dicho ayer que Jorge Bustos es gay y tiene un novio colombiano.
Que no pasaría nada, pero no es el caso.
Pero no es el caso. Bien, era Jorge Busquets. Ya le pedí disculpas ayer a nuestro Bustos, aunque también podría él mirarlo desde el ángulo positivo. Esto le protege de la acusación de heteropatriarcal que tiene mucha más condena social.
Sí,
¿no vas a parar?
Eso es verdad, eso es verdad.
Bueno, yo tengo una debilidad especial por el dúo que forman Rul y Turul. Quiere la tradición que en los cómics haya siempre una pareja de tontos. En Tintín son Dupont y Dumont, Hernández y Fernández en la versión en castellano. En Tontín son Rul y Turul. Rul había sacado pecho anunciando su intención de acudir ayer al despacho como ministro, dijo. La foto tiene su punto porque en la pared hay colgada una portada de Tintín y asomando detrás del brazo de la lámpara el extremo del bocata envuelto en papel albal. La portada tenía que ser, naturalmente, Viaje a la Luna.
A mí me gustaría ver quién miraba a Rul en el ordenador, ¿no? Porque con toda seguridad no tendría acceso a los datos de la gente.
Claro, se los habrían cortado. Seguramente fue una de las primeras medidas que se les aplicaron. Bueno, pues Doc Holliday ha retratado a Pucci como Tom Hanks en La Terminal, un hombre queda encerrado en el aeropuerto de Bruselas y no puede regresar a su hogar porque su república no existe. Los efectos del exilio de Puigdemont ya se hacen notar. Breaking daba la última noticia. 1.200 empresas abandonan Bélgica. Junqueras avisa que en los próximos días habrá que tomar decisiones que no serán fáciles de entender.
Hombre, no son fáciles de entender ni en los próximos días ni en los últimos 10 años. Pero
bueno, pues convocatoria, ya la has citado tú antes, convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana a una botifarrada en la Plaza Mayor de Vic por la dignidad para pedir la libertad de los Jordis, pero la militanta Vega no concibe ser con botifarrada. Los pobres cerdos no tienen la culpa. Dignidad de los cerdos, soy vegana. Bueno, pero la tontería, el problema es que cuando hay un líder como este Rufus de Firefly, es que hay mucho público. Fíjate lo que colgaba ayer Pilar Rahola en Twitter. El máximo símbolo de la República Catalana, nuestro presidente, en la capital de la diplomacia europea. Interesante.
El que no se consuela.
Porque no quiere.
Y luego el único efecto positivo de todo esto es el descalabro anunciado de Podemos. Bueno, hay otra consecuencia positiva. La fuga del chico de Alfonso Carlos Comín junto al presidente de Libertonia es una buena noticia para la sanidad catalana. Él era el conseller de salud. Un Twitter que firma Dios Tuitero recurre a la vida de Brian. Secuencia del Frente Popular de Judea en el Circo de Jerusalén. Stan Loretta dice: entonces, a ver, para que yo me aclare, Albano va por libre, los anticapis reconocen la República Catalana, Kichi y Teresa no, Bescansa es facha. Y luego Pastrana también metió mano a esto de Podemos y dice: ¿cómo será Albano Dante Fachín para que no le soporten ni los de Podemos? Y Autobús de Campaña clavó una sentencia final mortal. Albano Dante, en breve Tomante.
Me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta
adiós.
Mañana, buenos días.
Tengo un mensaje de línea directa.
Pues vamos con ello. Oye, muchos tontos hay en el mundo. Yo voy con los inteligentes y con los moteros, que hay muchos también. Tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrátalo desde solo 77 euros, porque eres motero, porque eres inteligente y porque es Línea Directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, entre Jorge Bustos, entre Nacho Martín y Paco Robles, esta mañana con nuestros invitados confeccionamos el relato de estos momentos apasionantes en los que estamos viviendo. Nos hacía un adelanto Nacho Martín, pero le pregunto ahora a Jorge Bustos, ¿cómo describirías estos momentos como unos momentos inusitados y que no hubiéramos sido capaces de prever hace unos días?
Yo no sé si los describiría con una página en blanco, porque es imposible. El otro día en la redacción estamos haciendo memoria de todo lo que ha pasado en los últimos, no sé, 15 días, pero es que exige una capacidad de fantasía proyectar lo que estamos viendo y cómo lo recordaremos dentro de unos años, que no damos crédito. Es decir, yo ahora lo que me pregunto, lo que me da más curiosidad realmente, es si el público más fanatizado del proceso seguirá sentado en el patio de butacas una vez que el telón ha caído, pidiendo por favor que vuelva a abrirse el telón y que le pongan otra peli, ¿no? Es decir, no sé si esto, que tiene un cierto contenido adictivo, como toda ficción, exige de los independentistas que como no pueden asumir que ha terminado, porque el principio de realidad es un principio adulto, es un principio que exige una cierta capacidad de conocimiento, de raciocinio, y no es el caso. Es decir, esos 2 millones que calculan, que dicen, que no sé si serán tantos, pero bueno, que están enganchados al proceso y que no pueden asumir su final, y un final además no precisamente épico, sino que alcanza unas cotas grotescas que son inocultables. Pero supongo que sí, que si me entrarán un giro del guión y que dirán, no, pues como ha hecho el tuit de Pilar Rahola, pues en realidad está nuestro presidente negociando en la sede de la diplomacia europea el reconocimiento de la republiqueta y no sé qué. Supongo que tendrán que inventar algo. Escuchaba a Junqueras, también Rufián ya ha dicho que la república se defiende el 21 de, cosa que es asumir es el marco constitucional español absolutamente, pero bueno, ellos venden que es la defensa de la república. Junqueras ya ha dicho que está orgulloso de todo lo que ha hecho, que lo volvería a hacer y que bueno, que ahora se trata de dar la pelea en las urnas. Es decir, transitan de un estado de abierta derrota inocultable a otro de nueva promesa. Es decir, no es la revolución siempre pendiente. No pueden asumir que, bueno, hemos fracasado estrepitosamente, señores, os hemos estafado. No, tienen que venderle el proceso 2.0 para el 21 de diciembre. Y esto es lo que a mí me fascina. Es decir, cómo alguien puede seguir enganchado cuando tu presidente ha huido en coche hasta Marsella. Porque además huir de nada. Cuando sobre él no pende absolutamente ahora mismo ninguna búsqueda de orden de busca y captura, y se coge un avión y obliga a los nacionalistas flamencos a que no revelen su paradero. En fin, estas cosas que estamos viendo, y que sin embargo calculo que no harán mella en el fanatismo blindado del Indepe Medio. Esto es lo que me fascina a mí.
¿Y a Paco?
Yo no sé si hará mella o no hará mella. Yo creo que sí, que está haciendo mella por una
supongo
razón muy
sí,
sencilla. Claro, es que llega un momento en que la gente no es tonta. Cada uno tiene sus ideas y cada uno tiene sus aspiraciones, ¿no? Lo curioso, de una de las cosas más curiosas de este tipo, y cuando le digo tipo con todas las consecuencias, porque nos está insultando a todos los españoles pidiendo asilo político. O sea, lo que está haciendo Puigdemont es un insulto a España, a los españoles, a nosotros. Nos ve como perseguidores de él, como si nosotros fuéramos un estado bananero.
Como si él fuera un refugiado sirio.
Como si fuera un refugiado sirio, claro. Es que nos están insultando continuamente. Entonces, este señor debería ser el líder. Muy bien, pues el líder es el que se pone delante. Pero no el que se pone detrás. Uh-huh. Es que a los demás los vas a dejar, como tú dijiste antes, Carlos, los estás dejando con el culo al aire, ¿eh? Es que ahora a Junqueras pueden ir a por él perfectamente. Y a decirle, oiga, que usted puede huir, como sea, y a tu Mari Carmen, que confiesa que es tu amor platónico.
Yo soy un gran seguidor de Mari Carmen. Es una señora, de estas señoras de la cáscara amarga, ¿no?
Sí, peleada con el mundo.
Sí. Sí, desde siempre, ¿no? De la cáscara amarga, pero me parece... Bueno, oye, en fin, es una señora que ha acatado el 155, ha disuelto el Parlamento, pero se sí ha marchado de su despacho y ahora tiene que estar diciendo, y ahora porque este se haya ido a Bélgica...
Ahora me pueden empapelar.
Ahora yo, claro, que estoy acusada también de los mismos delitos, va a resultar que puede decir el juez, tomando la querella fiscal, esta señora, un poquito, por favor, a refugio, porque vaya que se vaya a Bélgica también.
Pero, ¿qué estará pensando Jordi, el de la matraca?
No.
Pues sí,
¿qué estará pensando?
Qué cara de tonto tiene que tener.
Y claro, y el otro. O sea, que esta gente está metidos en la cárcel, ¿eh? Y allí comen el menú y el tenedor de plástico. O sea, están en la cárcel, no están... No, en la cárcel. Y entonces lo que ha hecho... Bueno, y el 155, gracias a Dios que existe el 155, que ha sido como el 112, la llamada de emergencia en Cataluña.
Ajá.
Imagina una república catalana presidida por
sí,
este tipo.
Sí, yo le tendrían que cambiar el teléfono a las emergencias y poner 155. Sí, me vais a permitir. Bueno, vamos a conocer un poco mejor quiénes son estos amigos repentinos, bueno, o no repentinos, del señor Puigdemont y de sus consejeros, este grupo del que belga que es, en fin, tiene toda la pinta de decir, yo no sé si son ultraderechistas, son ultranacionalistas, son una cosa. Quien los conoce es Maite Pagaza Ortundúa, que es eurodiputada de UPyD, y en fin, supongo que los habrá tenido alrededor. ¿Qué tal, Maite? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Hoy te he leído por alguna parte hablar de esta gente. ¿Estos del NVA flamenco, estos flamencos, quiénes son?
Bueno, son una mezcla extraña, por una parte, de identitarismo tan tóxico como los que conocemos en nuestro país, o sea, que de identidad venenosa a tope, de buscar cómo ir diferenciando sociedades para que cuando ya están diferenciadas digan, uy, pues que somos distintos de este tipo, pero además son tremendamente conservadores. Cuando digo conservadores, no conservadores normales, no gente de orden, sino gente que rechaza absolutamente también a cualquier otro que viene de fuera. O sea, son quienes de manera más grosera quieren no atender pues a un refugiado sirio, buscan excusas para no atender humanitariamente tampoco a aquellos que escapan de las guerras o que escapan de los dictadores. O sea, son la peor combinación de lo que ya conocemos en Puigdemont y lo peor que conocemos pues, en ese tipo de populismo de extrema derecha que hay en Europa, en Austria, en Alemania, en otros sitios.
Estos, digamos que, bueno, si les podemos llamar ultraderechistas o no, ¿cómo se llevan con la otra? ¿Estos gobiernan? ¿Tocan pelo de algún tipo de poder?
Sí, sí, es que están en el gobierno. Vamos a ver, Bélgica es un país que no se ha enfrentado tampoco a sus mentiras y que cada vez crecen más y el monstruo les va creciendo. Este grupo está en el gobierno y aunque el gobierno tiene un primer ministro que es Michel, que es, digamos, un hombre de centro, un hombre más razonable, tiene que tragar con tener ministros de este tipo, ministros que son amigos de gente como Puigdemont, gente que es capaz de no acatar la legalidad porque sus sueños independentistas les unen. Esta es una de las grandes tragedias de Bélgica. Es una sociedad que efectivamente cada vez es más diversa, cada vez más divergente y donde la propia cooperación policial se vio con los atentados que han ido ocurriendo, pues estaba en entredicho porque las policías no se hablaban, porque la gente, los flamencos no quieren hablar francés, los franceses no saben flamenco. En fin, es una sociedad muy divergente.
Uh-huh. En Europa, bueno, el Parlamento Europeo, no sé si te ha dado tiempo a pulsar cómo se ha valorado esta marcha, este viaje. No vamos a hablar de huida, porque no estaba buscado todavía por nadie, tenía alguna querella, pero no. Este viaje de Puigdemont a Bruselas.
No, estamos en una semana un poco extraña aquí en el Parlamento. No estamos tantos parlamentarios como habitualmente. Algunos están de misión, otros están en España. Los españoles con los que me encontré yo ayer estábamos todos atónitos. Pero desde luego que no se le ocurra ir a la Gran Plaza porque habrá muchísimos turistas españoles y como se encuentre con unas señoras de Cádiz, le van... Vamos, de esa ya no sobrevive, pero le van a cantar. ¿Sí? Se va a convertir en famoso, más famoso que el Menekem Pis. Uh-huh. O sea, que no se le ocurra ir a la Gran Plaza. Es un aviso muy importante para el señor Puigdemont.
¿Y qué te parece, Maite, el haber contratado o presumiblemente haberse acercado o haber pedido asesoramiento al abogado, este abogado que es el hombre, en fin, que se ha dedicado a cobijar, a procurar ayuda legal a todos los etarras que se han querido refugiar por allí?
Hombre, lo que está claro es que Dios los cría y ellos se juntan. La peor gente se junta para las peores cosas. Este hombre es un especialista en verter mentiras sobre la calidad de la democracia en España, porque es que la Natividad Jáuregui, conocida como la Pepona, la etarra que tiene casos de asesinato que no ha respondido ante la justicia española, es porque este hombre ha conseguido convencer a alguna jueza en Gante, en la parte flamenca precisamente, uh-huh, de que la extradición podría poner en riesgo la integridad física de la etarra, porque la policía española tal vez la podría torturar. Bueno, esto es un disparate absoluto. Este hombre es especialista en contar mentiras sobre España. Y es el especialista que Puigdemont, por lo que sea, pues ha contratado. Supongo que también se dará una vuelta por la embajada venezolana en Bruselas, que es un sitio donde podrían acogerle.
Sí, porque la embajada o la delegación de la Generalidad en Bruselas parece que está cerrada, porque Exteriores ha organizado el cierre prácticamente de todas ellas, con lo cual ahora este hombre dice a las 12:30 que va, me gustaría primero saber dónde está, dónde para, qué hace, ¿no? Cómo pasea, por dónde va, cuándo piensa volver, si piensa volver. Yo supongo que lo dirá hoy a las 12:30. A lo mejor resulta que dice, señores, ¿cómo, por qué se han puesto ustedes así si he venido simplemente a dar una vuelta? ¿O no?
Bueno, es una situación disparatada. En realidad, es un arma de destrucción masiva este hombre, porque si los del NVA se ponen en serio a acogerle, va a generar una crisis diplomática. Ya tenemos un problema diplomático con Bélgica latente por el tema de Natividad Jáuregui, porque es tremendamente hiriente. Estamos en una Europa democrática, desde luego los estándares de la policía española son superiores, si no iguales, superiores a los de cualquier policía, desde luego belga o de cualquier otro lugar de Europa. Y que el Estado belga se haya puesto de perfil siempre con este asunto es serio. Que ahora, dentro del propio gobierno belga, haya personas, haya amiguetes de un golpista posmoderno, pues, en fin, es un hombre que, donde se mueve, monta un lío.
Ciertamente, ciertamente. Querida Maite, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Pues si lo veo, en fin, si lo veo, ¿qué hago? Lo detengo.
Sácale una foto,
selfie.
Hazte un selfie con él.
Muy bien. Bueno. Bien, yo espero, si lo veo, espero estar con unas mujeres de Cádiz y cantar una chirigota.
Algo así, algo así. Maite Pagaza Ortundúa, eurodiputada de UPyD. Un abrazo, Maite.
Un abrazo.
Bueno, entonces, esto, dime, Nacho. Se ha sobrevalorado, quizá, escribía Luis Ventoso en ABC, ¿no? Se ha sobredimensionado un poco al adversario, ¿no? Al enemigo, vamos a llamarlo como queramos. Pero, ¿tú no crees que se ha desmerengado todo muy rápido?
A mí, cuando he oído el comentario de Luis Ventoso, me ha parecido que efectivamente tenía cierta razón cuando decía que lo habíamos sobrevalorado al enemigo, en este caso al adversario del Estado de Derecho en España, que son los nacionalistas, y en este caso los separatistas catalanes, liderados actualmente por Puigdemont. Pero sobre todo yo creo que tampoco deberíamos frivolizar al respecto, porque el objetivo del independentismo catalán, como bien decía Pagaza Ortundúa, es presentar la realidad de España como la de un Estado opresor y tratar de justificar o encuadrar la hipotética, cada vez más hipotética y más espectral, secesión catalana en lo que se ha dado en llamar la secesión terapéutica. Es decir, tratar de decir que los catalanes tenemos que huir de España definitivamente porque estamos sometidos a una opresión tan absolutamente imposible de aguantar que no nos queda otro remedio que separarnos del resto de España. Y ese es el relato que los nacionalistas han intentado imponer en Cataluña y en su propaganda internacional, que por suerte las mentiras tienen las patas muy cortas y se han ido, digamos, desilusionando con los nacionalistas, buena parte de la opinión pública internacional, que durante algún tiempo sí que les dio pábulo a sus conjeturas y a sus alucinaciones, pero que yo creo que actualmente ha quedado claro que el movimiento separatista en Cataluña tiene mucho de reaccionario, tiene mucho de antiliberal, tiene mucho de poco democrático, y yo creo que esto está quedando meridianamente claro en el resto del mundo. Cuando Puigdemont va a Bélgica a reunirse con Franken, este hombre de este partido, el NVA, que es heredero del partido Volksunie de Flandes, no es raro. En el resto de Europa, el hecho de relacionar nacionalismo con ideas reaccionarias, con ideas antiliberales, con ideas de una concepción de la democracia decisionista y no pluralista, es lo más habitual del mundo. Lo raro, sinceramente, había sido el caso de España hasta ahora, que algunos, y todavía algunos pretenden desde sectores de la izquierda más radical, pues asociar nacionalismo con modernidad, asociar nacionalismo con ideas de progreso, de avance social, cuando en el resto del mundo es todo lo contrario. Y aquí en España, pues hasta ahora se había admitido eso. Yo creo que este choque de realidad del cual hablaba antes Jorge Bustos, pues está viniendo bien a este respecto. Yo empiezo ya a oír, cuando menos entre la sociedad catalana y del resto de España, críticas muy duras al corte supremacista, al corte reaccionario. Lo que decía el otro día Frutos en la manifestación de Barcelona, pues es que es eso, el nacionalismo es eso, y en el resto del mundo nadie entiende que a los nacionalistas periféricos, a los nacionalistas catalanes o a los nacionalistas vascos en España se les haya dado tanta cancha y se les haya dado tanto pábulo, oye, por muchos complejos que podamos tener como sociedad y por mucho que efectivamente España tenga que ser conocedora de su historia y no olvidar el franquismo, que a mí me parece que eso es de recibo, pero más allá de eso no tenemos por qué asumir que los nacionalistas que plantean, insisto, una sociedad excluyente, una sociedad supremacista, una sociedad que señala al enemigo interior y al enemigo exterior de forma constante y que necesita esa tensión para sobrevivir, no tenemos por qué seguir admitiendo que eso se presente como algo moderno. Es algo reaccionario y es algo absolutamente anacrónico.
Es completamente reaccionario, ¿no? El análisis es perfecto. O sea, el problema es que desde la misma Cataluña y desde el resto de España, aquí mi querido Mester de Progresía ha elaborado una teoría que era que el nacionalismo catalán era la modernidad, sí. Y los demás estábamos anquilosados en la caspa y en lo reaccionario y en lo tradicional. Esa es la teoría que le compró Podemos. Claro. Pero esa teoría no es de Podemos. Esa teoría es anterior a Podemos. Uh-huh. O sea, aquí se ha hecho mucha bromita con las costumbres castizas de la España profunda, etcétera, etcétera, cuando es muchísimo más abierta que la España nacionalista. Infinitamente más abierta.
No, sí, la patina de modernidad que ha tenido y de la que ha gozado el nacionalismo, quizá porque intentaban vender una lucha clandestina antifranquista, que es en lo que se unen saben todos, ¿no? Todos lucharon contra Franco.
Sí, todos.
Por eso
todos.
40 años el dictador.
Los Tusquets también lucharon.
Pero evidentemente el nacionalismo, cualquier nacionalismo es reaccionario, porque aspira a una superioridad de derechos, no cree en la igualdad de derechos de los ciudadanos, porque ellos son más que otros. De todas formas, a mí una de las noticias más importantes de ayer, aparte de la fuga grotesca, bufa de Puigdemont, es la normalidad de la aplicación del 155. Es que hace una semana estábamos especulando con el atrincheramiento en los despachos, con las barricadas de los muchachos de las CUP. No está pasando absolutamente nada. Es decir, desde que Trapero entregó el mando con la rendición de Breda ahí, sin chistar palabras, sin decir, pues con absoluta normalidad, y ese era el punto clave, porque es el que dirigía, digamos, el cuerpo armado, desde ese momento, y que Forcadell, una fanática patanegra como Forcadell, aceptara la disolución, que todos los embajadorcillos hayan ido acatando el 155, hayan ido chapando, echando el cierre, el diplocat, todo. Es decir, la normalidad con la que se está produciendo, incluso el alivio, o sea, no ya la normalidad. No es que no haya una resistencia vietnamita a la aplicación del 155 como nos vendieron, es que está siendo recibido con alivio.
Sí, seguro, Jorge, que eso
decía el otro día María José en el programa de televisión. Si es que ha sido la aplicación.
Es que se podía haber aplicado antes y nos hubiéramos ahorrado bastante.
Yo, con todo, me malicio que algo.
Urden, algo tendrán que preparar, claro.
Algo urden, porque, en fin.
Ahora está en la fase del shock. Pero,
sí, pero el que está urdiendo sabe que los dos que urdían están en la cárcel.
Sí, no,
sí, y eso es distinto. Hasta ahora era un juego. Esto parecía que era un juego. Vamos a ver, ¿se puede ser más cursi que lo de la revolución de las sonrisas? Bueno, ¿se puede ser más cursi?
Paco, hemos visto cosas, la verdad, desde Cataluña. Yo no sé si recordáis, por ejemplo, Artur Mas pasando revista a las tropas, a gente disfrazada de las tropas austracistas de 1714 en la última batalla, en la última victoria de las tropas austracistas sobre las tropas borbónicas en Talamanca en 1714, pues pasando revista a las tropas disfrazadas, no algo de verdad, sino que hemos visto, esto ha sido de verdad.
Eso para los moros y cristiano está muy bien.
Es el folclore.
Claro, es el código de los moros y cristianos.
Pero es que el folclore agro de los alcaldes de la vara, que parecían los tíos de la vara de José Mota. Sí, los alcaldes de la vara el viernes pasado con la vara en alto.
Es que se está encargando además algo tan refinado y tan exquisito como es la cultura catalana. Que yo soy un enamorado de la cultura catalana.
No, yo creo, Paco, que de hecho no tienen capacidad para cargársela ni con mucha.
Hay que eliminarlos ya.
La están fortaleciendo por contraste, yo creo.
Exacto, yo creo que el kitsch nacionalista, porque esto no se puede considerar otra cosa que kitsch nacionalista, esta huida es kitsch directamente. Yo de verdad. Me parece que... Perdona, Carlos.
No, concluye, porque voy a hacer
me parece que conferirle demasiada seriedad sería un error. Tampoco podemos frivolizar ni menospreciarlo, porque ha sido presidente de la Generalitat, pero ponerlo en sus justos términos, insisto.
Claro,
me parece
¿nos gustaría ahora escuchar a Pep Guardiola?
Ah, sí, que estará pensando. ¿Guardiola?
¿Qué dirá Pep Guardiola?
¿Qué significa Guardiola en catalán?
Hombre, él ya se exilió el primero, ¿no?
La hucha.
Está entrenando al City. O sea, que digo que él se exilió el primero. Vivirá con un gran padecimiento.
¿Por qué no se quedó Pep Guardiola tan nacionalista él? ¿Por qué no se ha quedado entrenando a los chavales de la futura selección catalana?
Ah, pues buena pregunta. Ahora son y 58 y...